Buenos días, hermanos. Ahorita le voy a decir. ¿Qué? Bueno, hermanos, ¿cómo están?
Es sorprendido, ¿verdad?
Acostumbrado. Bueno, hay cosas que suceden en la vida, ¿verdad? Y primero Dios, ya esto no va a ser por mucho tiempo, pero así es la cosa. Vamos a ver en la palabra de Dios en 1 Samuel, hermanos. La hermana ni va a poder concentrarse en la lección por preocuparse de mí, ¿verdad? Sí. Vamos a abrir nuestras Biblias a 1 Samuel. Y estamos ahorita en el capítulo 18 al 19. En realidad vamos a ver cosas del 18 al 21 en esta mañana. En mayo de este año, como usted sabe, mientras estaba repartiendo tratados e invitaciones para una película, me accidenté y que me... Ustedes se ríen de mí. Quebrando el tobillo. Me pusieron un clavo, tuvieron que operarme. Por más de 6 meses tuve que estar caminando con la ayuda de unas muletas. Pero ya no necesito muletas, hermanos. Ajá. Muletas son estas, no sé si han dado cuenta, pero son esas cosas que son hechas de madera a veces, o aluminio en este caso, en los cuales uno se apoya mientras que los huesos se sanan. Son muy útiles en un momento, pero como yo acabo de entrar ahorita, no era muy útil para mí, porque ahora me duelen bajo los brazos por falta de uso y todo eso, ¿verdad? Y uno tiene que depender de ellas en cada paso débil que toma mientras que se compone. Cuando yo andaba con las muletas, no podía yo apoyarme en el pie. Ahora, como ustedes ya saben, juego fútbol y todo. Hasta juego fútbol y todo. Y no todos, gracias a Dios, no todos hemos tenido un tobillo quebrado, pero todos sí hemos tenido, buenos días, hermanos, pero todos sí hemos tenido unas quebraduras en nuestros huesos emocionales, y a veces eso es lo que más cuesta, porque con el tiempo el hueso del cuerpo se sana. Pero a veces los huesos emocionales que son quebrantadas o quebradas no se sanan tan fácilmente. Vulnerabilidades, fisuras en nuestro carácter nos hacen apoyarnos en muletas emocionales. Cuando vienen esos problemas, hermanos, luego comenzamos, como yo estaba haciendo hace un ratito con estos, ¿verdad? Comenzamos a apoyarnos en unas muletas. No son muletas físicas como estas, pero comenzamos a apoyarnos en muletas emocionales. Muletas que nos sirven de apoyo porque no sentimos suficiente capaz, o porque sentimos un dolor del pasado que ya desde hace tiempo debería haber sido sanado, pero no se ha sanado. Pero diferente, hermanos, a las muletas físicas, las muletas emocionales no nos ayudan en el proceso de sanarnos. Cuando tenemos, tal vez en el golpe, tal vez en el momento, esos apoyos sienten bien en nuestras vidas. Nos ayudan en el momento a sentirnos un poco mejor y todo eso, pero la verdad es que esas muletas emocionales, en vez de ayudar en la sanidad de nuestros huesos emocionales, nos atrasan el proceso de sanidad en nuestra vida. Y por lo tanto, hermanos, De vez en cuando Dios entra y nos quita toda muleta de nuestras vidas, excepto sí mismo. Él quiere que nosotros, en vez de que andamos cargando muletas emocionales en nuestras vidas y dependiendo de cosas que realmente no nos pueden ayudar, Él quiere, suena feo, ¿verdad?, de que si yo estuviera aquí parado porque había lastimado el pie, que alguien viene y me quita la muleta, ¿verdad? ¡Qué feo! Como hacíamos de jóvenes en el colegio, ¿verdad? Pero cuando nosotros estamos apoyando en algo que realmente no nos ayuda, es mejor que esas cosas sean quitadas. Y Dios viene y quita esas muletas emocionales en nuestras vidas. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy en la vida de David. Pero antes de ver el asunto de David, queremos ver algunas verdades en cuanto a nuestras muletas. Si quieren, guarda su lugar aquí en 1 Samuel 18 y vamos a Isaías 41. Hay algunas verdades en cuanto a muletas emocionales en nuestras vidas que necesitamos entender. La primera cosa es que llegan a ser un sustituto por el Señor. En vez de apoyarnos en Dios, estamos apoyándonos en esas cosas que parecen ser de apoyo emocional, pero realmente no nos están ayudando en sanar las heridas emocionales y las cosas que tenemos. Isaías 41, versículo 10 dice: No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es el Señor que debe ser nuestro apoyo. Y si nosotros tenemos esas muletas emocionales en nuestras vidas, llegan a ser un sustituto por el Señor. En vez de apoyarnos en el Señor, en vez de depender de Él, estamos apoyándonos y dependiendo de otras cosas u otras personas que realmente no son de apoyo verdadero. ¿Por qué buscamos a alguien o a algo cuando tenemos a Dios, hermanos? El Dios justo y poderoso, quien él quiere ayudarnos, pero en esos momentos vamos buscando apoyo en otras personas, en otras cosas que realmente no son buenos para nosotros. La segunda cosa es que no solamente llegan a ser un sustituto por el Señor, sino también mantienen nuestro enfoque en el plano horizontal. Mantienen nuestro enfoque en las cosas de este mundo en vez de enfocarnos en lo que debemos. Las muletas humanas, hermanos, paralizan nuestro caminar por fe. Dios quiere, como el Nuevo Testamento repite varias veces, y el principio lo encontramos en el Antiguo Testamento también, Dios quiere que caminemos por fe, no por vista, que estemos dependiendo de Él y no en nosotros mismos. Y nosotros, si dependemos de estas muletas humanas, esto nos paraliza el caminar por fe. Llegó un día en lo cual, yo recuerdo cuando yo fui a terapia una vez, o bueno, la primera vez que fui a terapia, el doctor Portillo allá en el hospital militar, yo andaba en las muletas y todo eso, y él dice, sube aquí, dé el zapato, él vio mi pie y luego él dijo, pon tu zapato. Y estaba en el suelo, yo estaba sentado sobre la camisa ahí, entonces yo tuve que bajar, agarrarlo, y él quería ver cómo podía poner el zapato. Y luego él dijo, camina para allá. Y me dio la muleta así, pero le dijo, agárralo así, como si fuera un bastón, y camina. Y yo comencé a caminar así. Y él estaba viendo qué tanto apoyo necesitaba yo. Y qué tan fuerte era yo. Pero cuando uno comienza a caminar y poner peso en una herida como mi pie que estaba quebrado, requiere cierta fe, porque uno ya tiene costumbre de apoyarse en las muletas. Entonces uno tiene un poco de cuidado y comienza a caminar así, ¿verdad? Comienza a caminar así y entonces lo que encontramos es que ese apoyo en nuestros pies requiere un paso de fe en nuestras vidas. Entonces, lo mismo en cuanto a nuestro caminar diario con el Señor. Dios quiere que nosotros tomemos pasos por fe y no apoyándonos solamente en la fe, no apoyándonos solamente en el pastor o en la iglesia o en nuestros padres o en el mejor amigo y todo eso. Él quiere que nos apoyemos en Él, que tomamos ese paso por fe, creyendo que Él nos va a dar la fuerza que necesitamos en nuestra vida. Cuando buscamos apoyo a nuestro alrededor, fijamos nuestros ojos en el plano horizontal. ¿Qué pasó cuando yo comencé a caminar? En vez de estar preocupado por las muletas y por los lados donde iba yo, estaba pensando ya en una forma práctica, en mi propio pie. En el sentido espiritual no queremos mirar hacia abajo, queremos mirar hacia arriba. Pero el principio del cambio del pensamiento es lo mismo. Cuando yo andaba con las muletas, yo me preocupaba por el plano horizontal, hacia donde iba. Pero cuando quité las muletas, ya me concentraba en el plano horizontal o vertical, más mejor dicho, para ver si yo podía caminar bien. Y en el sentido espiritual debemos enfocarnos en el plano vertical, pero hacia arriba, no hacia abajo, ¿verdad? El plano vertical se pierde muchas veces en la neblina que viene en la vida. Cuando las cosas van mal y todo eso, nosotros nada más estamos tratando de ver cómo andamos en el plano horizontal en vez de ver lo vertical. La tercera cosa en cuanto a las muletas nuestras es que solo ofrecen alivio temporal. Estas muletas sirvió por un buen rato para mí, pero cuando yo caminé por acá con estas muletas hoy en la mañana, todo el mundo dice, ¿y qué pasa? ¿Qué le pasó? ¿Se golpeó otra vez? ¿Qué? Y tenía la duda. ¿Por qué? Porque estos no son permanentes, hermanos, gracias a Dios. Estos son temporales, hasta que uno se sana en la herida que tiene. Y lo mismo en cuanto a muletas emocionales. Dan cierto alivio, pero temporal. Es como una aspirina a un hueso quebrado. La aspirina no sana la herida, no sana el hueso, pero sí quita el dolor. Y ese es uno de los grandes peligros, y es un buen paralelo aquí, porque en la Biblia la lepra es un tipo del pecado. ¿Y sabe cuál es el problema o el más daño que hace la lepra? Es que quita la sensibilidad, mata los nervios, literalmente. Entonces, por eso es que uno comienza a tener problemas en perder los dedos y todo eso, porque se golpean y cosas así sin dar cuenta, porque no se siente eso. Entonces, cuando nosotros apoyamos en las muletas emocionales horizontales de personas o causas en este mundo, es como dar una aspirina a un hueso quebrado. Las muletas humanas... Bueno, ahorita ven. Al rato vamos a ver de nuevo. Pero las muletas humanas alivian la incomodidad y el dolor en una crisis. Digamos que viene una crisis económica en nuestra vida. Y un amigo nuestro viene y nos da 500 quetzales, que en el momento ayuda, porque no teníamos medicina, no teníamos eso, no teníamos aquello. ¿Y qué pasa? Eso alivia un poquito, pero no alivia todo el problema. Entonces, lo que encontramos aquí es que cuando nosotros apoyamos en muletas humanas en nuestras vidas, es nada más una solución que sí nos ayuda con el dolor en el momento, pero es una solución que es solamente temporal, no es algo permanente en nuestra vida. Y como las quebraduras físicas de los huesos, ellos se sanan y luego estamos bien, pero como hablamos, las heridas emocionales a veces duran mucho más tiempo, y mientras nosotros vamos apoyando en esto y en esto, no estamos realmente sanándonos, a menos de que comenzamos a ver al médico por excelencia, que es el Señor Jesucristo, que Él nos va sanando esas heridas emocionales que hemos tenido. Entonces, ahí encontramos tres cosas que sean de problema en cuanto a las muletas humanas. En primer lugar, llega a ser un sustituto por el Señor. En segundo lugar, nos mantiene enfocado en el plano horizontal. Y en tercer lugar, solo ofrecen alivio temporal. No es la solución al problema. Aquí vamos a ver cómo Dios va quebrando y quitando las muletas de David. Vamos a regresar a 1 Samuel, capítulo 18. Y vamos a ver distintos versículos en los capítulos 18 al 21 en esta mañana. Porque David tuvo que enfrentar una crisis en su vida. Y él tenía ciertas muletas en las cuales él apoyaba. Pero uno por uno Dios va quitando esas muletas para enseñar a David que debe apoyarse únicamente en el Señor. Esta crisis que está pasando David en ese momento puso un cojero en su espíritu. Ya no andaba bien en su espíritu, sino andaba así, cogiendo por todos lados, espiritualmente hablando. Sentía herido. Y ese cojera que tenía, él le causaba una crisis en su vida. David estaba desesperado y quería apoyo. Y la crisis que encontramos aquí, vamos a ver en el próximo paso, pero la crisis viene después de la gran victoria que tuvo con Goliat. David estaba vulnerable y nunca jamás viviría libre de las memorias del quebranto y del dolor. A través de su vida, aún en los Salmos, encontramos mucha referencia al dolor que David sufría, no solamente en aquel entonces, sino a través de su reinado como el rey de Israel. Encontramos en primer lugar lo que era el crisis en la vida de David. David había ganado favor a Israel por su victoria sobre Goliat. En el capítulo 18, versículos 6 y 7, la Biblia dice: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos y con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. También encontramos en el versículo 16, dice: mas todo Israel y Judá amaba a David porque él salía y entraba delante de ellos. David estaba teniendo, perdón, David estaba teniendo mucho éxito, mucha fama en la vida por el hecho de que él había matado a Goliat. Pero eso enojó a Saúl y le dio celos, versículos 8 y 9. Dice: y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo: a David dieron 10,000 y a mí miles. No le falta más que el reino. Gracias, hermano. Y esto es sin que Saúl supiera de que David ya había sido ungido como el próximo rey. En el versículo 14 y 15, la Biblia dice: y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Entonces, encontramos aquí que David ganó esa fama en Israel. Saúl se puso enojado y celoso. Y él después trató de matar a David. En el versículo 10 y 11 dice: aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa, y David tocaba con su mano como los otros días, y tenía la lanza en la mano, y tenía Saúl la lanza en la mano, y arrojó Saúl la lanza diciendo: clavaré a David a la pared. Pero David lo evadió dos veces. Entonces Saúl está buscando matar a David.
Saúl está buscando matar a David
y David está teniendo que huir de su presencia. Él huyó de Saúl, pero Saúl quería la venganza contra David. Él no estaba contento de que el muchacho ya se fue del palacio por un rato. Entonces él trató de ponerlo en la batalla para que muriese por medio de los filisteos. Mire versículo 17. Dice, entonces dijo Saúl a David, he aquí yo te daré Merab, mi hija, mayor por mujer, con tal que me seas hombre valiente y peleas las batallas de Jehová. Mas Saúl decía, no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Él no buscaba un hombre valiente, él buscaba una oportunidad para que David se metiera en la batalla y fuese matado. Yo no sé qué tanto tiene que ver eso en el asunto, pero esta táctica es exactamente lo que David utilizó cuando cometió su pecado con Betsabé, que vamos a estudiar más adelante. Pero cuando él quiso matar al esposo Urías, el esposo de Betsabé. Luego encontramos que quiso enredarlo por darle su hija Mical como esposa. Primero iba a darle a su hija mayor, a Merab. Pero luego él da esta hija a otra persona y en versículos 20 y 21 dice, pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo, yo se la daré para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez, tú serás mi yerno hoy. Entonces, cuando eso no funcionó, en versículos 28 y 29, dice, pero Saúl viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, él pensó que nada más estaba infatuada de él y que ella iba a ser un problema más bien a David, y no fue así, sino que ella realmente amaba a David. Tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días. Y él comenzó a buscar formas de vencer a su enemigo, David. Entonces, eso es la crisis que tiene David. Tiene fama, todo Israel y Judá están encantados con David, está entrando y saliendo con ellos, pero Saúl está muy molesto. Y no solamente molesto, sino que anda tratando de buscar la forma de matar a su nuevo yerno, David, que la única razón por la cual lo hizo su yerno es para tener más oportunidad de matarle. Vemos cómo Dios va removiendo las muletas de David por la crisis emocional paralizante que David enfrentó. Él buscó y encontró unas muletas de apoyo. David era un hombre fuerte, era un hombre que Dios había prosperado, pero en esta crisis él encontró una situación que era muy difícil para él, y por lo tanto él comenzó a buscar unos apoyos, unas muletas emocionales. Aunque David no había hecho nada malo, Dios escogió quitarle las muletas uno por uno. Dios está preparando, no se olvide, hermanos, que Dios está en ese momento preparando a David para ser el próximo rey de Israel. Él ya lo tiene ungido de parte de Samuel, pero David no es rey todavía. Y mientras David no es rey, él anda buscando ciertos apoyos en su vida, y Dios dice, mire, no estás apoyándote en mí. Eso es lo que yo quiero, y como rey eso es lo que tú vas a necesitar. Entonces él va quitando poco a poco las muletas que David había puesto en su vida. La primera muleta que encontramos era la posición de David. David había sido puesto como el líder militar del ejército de Saúl. Él había sido puesto como un hombre valiente, como líder de entre los militares. Y cuando huyó de Saúl, en el capítulo 19, versículos 8 al 10, vamos a leer estos. Dice, después hubo de nuevo guerra, y salió David y peleó contra los filisteos, y los hirió con gran estrago, y huyeron delante de él. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, Y estando sentado en su casa, tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared. Pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Entonces, después de tratar de matarlo dos veces, aquí está David otra vez, fiel a su rey, tocando, tratando de ayudarle. Pero en esa posición de estar en el palacio, aquí encontramos que Saúl otra vez trata de matar a David. Y esta vez David huye de la presencia de Saúl y nunca regresó a su posición como soldado destacado de Saúl. Él estaba como un soldado honrado, el yerno del rey y todo eso, pero esta vez David ya teme por su vida y huye y nunca regresa a tener esa posición. Entonces la muleta de su posición de seguridad en el palacio y su posición de ser el yerno del rey y todo eso ya le fue quitado. Primera muleta quitada. La segunda muleta que encontramos era la esposa de David. Saúl persiguió a David hasta su casa, donde estaba Mical, su esposa, quien le ayudó a escapar. Mire versículos 11 y 12. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. Entonces encontramos que aquí tiene a su esposa, es la hija de Saúl, están en casa, y de repente ella da cuenta que hay unos mensajeros que están viniendo, que van a tratar de matar a David, lo avisa, y él baja por la ventana y se escapa, se huye de ahí. Entonces, parece que ella estaba apoyándole, ayudándole, pero en realidad su lealtad era una lealtad falsa, en un sentido. Y vamos a ver eso. En el mismo momento, y a través de todo esto, hermanos, parece que Mical lo hizo porque amaba a David. La Biblia dice que en el capítulo 18 que ya leímos, que ella lo amaba. Pero ella le ayuda a escapar, que eso muestra su amor. Pero cuando llegó Saúl, Mical le dijo que David le había amenazado la vida. Mire versículo 17 del capítulo 19. Dice: entonces Saúl dijo a Mical: ¿por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Y Mical respondió a Saúl: porque él me dijo: déjame ir, si no, yo te mataré. ¿Dijo David eso? No. Ahora, en vez de estar al lado de su marido, apoyándole, diciendo: papi, ¿por qué estás tratando de matar a David? Y todo eso, ella comienza a cubrir por sí misma, a encontrar una salida por su propio interés. Mical buscó interés propio y traicionó a David por no defenderle. Ella no defendió a David. No dijo: papi, mire, David es un buen hombre, él solo te ha hecho lo bueno y todo eso, como vamos a ver que Jonatán sí lo hizo. Más adelante vamos a ver eso. Pero, de todas formas, la lealtad de Mical es quitada como una muleta en lo cual David apoyaba de cierta forma. Muleta número 3. El mentor de David. Cuando David salió de su casa y dejó a Mical ahí, él huyó directamente a Samuel, quien le había ungido y con quien David buscaba dirección. En el versículo 18 encontramos que Samuel sugirió que escapasen a Nayot. Nayot, sí. 18 dice: huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ramá. Y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. Él va con su mentor, con el que le había ungido, con el que era su héroe, por decirlo así, era el hombre de Dios, el profeta en aquel entonces. Entonces, él va con Samuel buscando apoyo, ya tiene dos muletas quitadas, y él dice, mire, todavía tengo a mi buen amigo Samuel, voy con él. Y él va con Samuel. Pero Saúl encontró lo que estaba pasando. En el versículo 19 dice, y fue dado aviso a Saúl, diciendo, he aquí que David está en Nayot con en Ramá. Entonces Saúl descubre lo que está pasando y David tuvo que huir otra vez. En el capítulo 20, versículo 1, la primera parte dice, después David huyó de Nayot en Ramá y vino de delante de Jonatán. Él va de lugar en lugar. Saúl va persiguiendo a David. David comienza en el palacio, tuve que huir de ahí, entonces va a su casa. En su casa viene Saúl a buscarlo, entonces él huye de ahí. Va con su amigo, su mentor, Samuel, pero Samuel le da consejo de ir a otro lado y de alguna forma llega la noticia a Saúl y Saúl viene a buscarlo ahí también. Y él tuvo que dejar a Samuel y luego ir con su amigo David, que es la cuarta muleta. El amigo de David era Jonatán, y de Nayot él buscó a Jonatán para ver si él encontraba en él ese apoyo que quería. Y aquí más fácil podemos ver la fisura en las emociones de David. Estamos hablando de no un hueso quebrado, estamos hablando de las emociones que están siendo aplastadas. Y la Biblia dice aquí en la segunda parte del capítulo 20, versículo 1, dice que vino delante de Jonatán y dijo, ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál es mi pecado contra tu padre para que me busque en mi vida? Él está confuso y él está, se siente la emoción en la mente y en la voz de David. Está, ¿qué he hecho yo? No he hecho nada, Saúl. Yo he hecho todo lo correcto. Yo soy responsable como esposo, como yerno de él, tratando bien a su hija. Yo estaba tocando en el palacio cuando él trata de matarme. Yo he hecho todo lo correcto, no he hecho nada malo, y él sigue tras mí. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Aunque Jonatán trató de consolar a David, mire versículo 2. Dice, y le dijo, en ninguna manera no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me la descubra. ¿Por qué, pues, me ha de encubrir mi padre este asunto? No será así. Él dice, mire, mi padre me cuenta todo. Si él realmente quiere matarte, él me lo hubiera dicho. No te preocupes, no te va a matar. Él llega con Jonatán y Jonatán está tratando de consolarle, pero David todavía pensaba en la furia de Saúl y en la cercanía de esa lanza que venía por su cabeza. Versículo 3. Y David volvió a jurar diciendo, tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos, y dirá, no sepa este Jonatán, porque para que no se entristezca. Y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Él dice, tú no conoces a tu papá como yo lo conozco. Mire, yo todavía puedo sentir y oír el viento de la lanza que pasó por mi cabeza. Él tres veces ha tratado de matarme de esa forma. Y él anda buscando en mi propia casa, me persiguió con Samuel y yo tuve que huir y aquí estoy. Pero él quiere matarme. Como resultado del peligro, Jonatán y David decidieron separarse. Ellos tomaron una decisión. Mire, estamos hablando de grandes amigos. Y no creo que es en vano esto. Mi cuñado Daniel, algunos de ustedes lo conocen. Él y yo trabajamos juntos aquí en Guatemala por varios años. Como unos casi 9, 10 años juntos. Mi mejor amigo probablemente en todo el mundo, y trabajábamos juntos, pero llegó un día y él dijo, David, mire, necesito hablar contigo. Y yo dije, sí, está bien, dígame. Su nombre es Jonatán Daniel. Entonces, y yo me llamo David. Y él sentó conmigo y él dijo, ¿sabes qué, David? Nosotros sentimos que la voluntad de Dios, vamos a regresar a los Estados Unidos a ser un copastor de una iglesia. Entonces yo sé, hasta cierto punto, las emociones cuando grandes amigos, mejores amigos, tienen que separarse. Es un dolor que con la ayuda del Señor uno puede superar. No hemos perdido la amistad, pero hemos perdido la cercanía en lo cual trabajábamos. Pero llega este momento en la vida de David y Jonatán, y ellos deciden separarse. David tuvo que dejar de contactarse con su mejor amigo. Y entonces ya va, primero, ¿qué? Su posición en el palacio. Segundo, su esposa. Tercero, su mentor. Cuarto, su mejor amigo. Ya son pocas las cosas que tiene, ¿verdad? Él está tratando de apoyarse en muleta tras muleta y no acudir a Dios. Y mire lo que encontramos como la quinta muleta: la autoestima de David. David todavía tenía su autoestima hasta ese punto, pero Dios dice, vamos a quitarle ese también. Él tiene que depender de mí. Y David huyó a Nob para ver al sacerdote Ahimelech. En el capítulo 21, versículo 1, la Biblia dice, vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se respondió a Ahimelech de su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Ahora, como vamos a ver, David no está solo. Él tiene a sus hombres guerreros con él, pero no viene con Jonatán, no viene con Saúl, no viene acompañado de las personas que el sacerdote pensaba que debía tener. Y luego David se fue de ahí a Gat. En el versículo 10 dice, y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquís, rey de Gat. Entonces, Saúl sigue persiguiendo a David. Saúl sigue tras él, y sería bueno sentarse y leer los capítulos 18 al 21 para ver todo el contexto en lo que está pasando. Pero David está huyendo, y luego él llega a Gat, que es el pueblo natal de Goliat, del gigante donde había llegado. Lo interesante de eso, hermanos, es que cuando él estaba en Nob con el sacerdote, él está ahí y él pide un arma. Y el sacerdote dice, el único arma que tengo es la espada de Saúl, o de Goliat, la espada de Goliat. Y él dice, ¿qué mejor espada que eso, ah? Entonces él agarra esa espada y luego se va a Gat, que es la ciudad de Goliat. Imagínense, aquí viene entrando. ¿Se acuerda que David, ahora David ya no es muchacho, ya es hombre, todavía joven, pero es hombre? Y ya quizá ha crecido un poquito, pero Goliat medía 3 metros de altura casi. Entonces encontramos que David entra con la espada de Goliat a su lado, al pueblo de Goliat. Y no piensan que ellos van a reconocer de quién era esa espada. De repente tenía su nombre puesto, ¿verdad? Goliat de Gat. Y él va entrando al pueblo, y el pueblo reconoce quién es David. Inmediatamente la gente del pueblo reconoce a David como el héroe de Israel, quien mató a Goliat. Mire versículo 11. Dice, y los siervos de Aquís le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? Mire, ellos ya han puesto a David como rey de todos. ¿El rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Mire, este es este gran hombre de guerra. Aquí viene David. Y David tuvo miedo y comenzó a jugar el papel de un loco. Mire lo que dice, versículos 12 al 15. Dice, y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquís, rey de Gat. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos. Y se fingió loco entre ellos. y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo a Aquís a sus siervos: he aquí, veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos? Aparentemente había muchos locos en este pueblo, ¿verdad? ¿Acaso me faltan locos? Eso sería un buen título para un mensaje, ¿verdad? ¿Acaso me faltan locos? Para que hayáis traído a este que hiciese del loco delante de mí, y había de entrar en mi casa. David llega, y honestamente, hermanos, yo no sé por qué fue a ese pueblo, pero se fue a ese pueblo. Y llegando a este pueblo, encontramos que David es reconocido como el que mató a Goliat, y la gente comienza a decir: mire, ese es David, ese es el gran rey de la tierra y todo eso. Y se acuerda que llegó aquí con Aquís, que es rey de Gat. Y todo el pueblo de este pueblo está diciendo: aquí está el rey de la tierra, diciendo que este es mayor que nuestro rey. Entonces David tiene un temor. Él dice: este Aquís me va a matar. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Mejor me voy a jugar el loco. Y comenzó a hacerse como una persona demente. Y encontramos a raíz de todo eso que David llegó a perder su última muleta, que era su autoestima. Se tuvo que poner su honra, sus pensamientos de sí mismo a un lado y jugar el papel de un loco. Ni pudo apoyarse en su propio autoestima. Él había perdido todo. Ya ha perdido su posición en el palacio, por lo menos temporalmente, su esposa y la lealtad de ella. De su mentor Samuel tuvo que dejarlo a él. De su mejor amigo Jonatán tuvo que dejar. Y ahora él está, mire, el Señor está quitando muleta tras muleta tras muleta, y David va a tener que aprender a apoyarse en el Señor. Ahora queremos aprender, hermanos, algunas lecciones para nosotros los cojos, porque nosotros hoy en día también tenemos el mismo problema que David. En vez de apoyarnos en Dios, nosotros andamos buscando muletas humanas. Buscamos amigos, a familiares, a padres, quizá nuestro trabajo que tenemos, la posición que tenemos en nuestro trabajo, pensamos en nuestros propios logros en la vida, en nuestra educación, en nuestras habilidades, y podemos seguir con una lista larga de muletas que nosotros agarramos como cristianos y decimos: mire, yo estoy bien. Mire, el que anda con muletas no está bien. Cuando yo andaba con muletas, no estaba yo bien. Y cuando yo entraba aquí hace un ratito con muletas, ¿qué pensaban ustedes? Que no estaba bien, ¿verdad? Y ahora, después de esta historia, ve que soy como David y nada más estaba jugando el loco. Pero entonces hay aplicaciones de este pasaje que podemos aprender nosotros como cojos emocionales a veces, para aprender a vivir nuestras vidas como Dios quiere. Número uno, no hay nada malo en apoyarte con tal que estás apoyándote en el Señor. Apoyarnos no es el problema. El problema es en qué estamos apoyándonos. Debemos apoyarnos en Dios. La vida nos trae, hermanos, demasiadas angustias para aguantarlas solos. Nosotros no podemos. Nosotros, cuando salimos de uno y decimos: gracias a Dios que ahí viene otro. Nosotros, la vida nos trata así, hermanos. Es una tras otra, tras otra, tras otra. Y algunas son más pequeñas, no tan estresantes emocionalmente quizá, pero después de este pequeño viene uno grande. Y nosotros tenemos muchas angustias en esta vida y no podemos aguantarlas solas. Necesitamos apoyarnos en algo o en alguien. Y la cosa es, El problema es que nosotros muchas veces andamos buscando apoyo en personas que no son. Somos diseñados, hermanos, para necesitar apoyo. Dios nos ha diseñado de esa forma. Él quiere que nos apoyemos cuando vienen angustias, cuando vienen problemas, cuando vienen dificultades en la vida, pero no en nuestro cónyuge, no en nuestros hijos, no en nuestros amigos, no en el trabajo, sino en Él. Él es el que puede sostenernos sin faltar y sin fallar. Nuestro cónyuge nos puede faltar, nuestros hijos nos pueden faltar, de repente nos despiden del trabajo, de repente alguien hace algo y nuestro mejor amigo nos deja. Todas esas personas y esas cosas y estos apoyos y muletas que podemos tener nos pueden fallar, pero el Señor no. Miren lo que dice Proverbios 3:5. Proverbios 3:5 es un versículo muy conocido. Proverbios 3:5 dice: fíate de quién, de Jehová, de todo tu corazón, y no te apoyes en qué, tu propia prudencia. No debemos apoyarnos en lo que yo pienso que es mejor. Yo debo apoyarme únicamente en Dios. Él es el que nos puede sostener y apoyar en esos momentos. Las muletas del entendimiento humano son frágiles y débiles, hermanos. Incluso nuestro propio entendimiento. Nosotros pensamos que fue por esta razón o X razón. Quizá no vamos a saberlo en este momento. Es Dios quien sabe. No podemos aguantar las tormentas que esta vida nos trae, hermanos. No podemos. Tal vez podemos por un rato, pero ¿sabe qué? Igual como estas muletas, aunque estos son de aluminio y más fuertes, se pueden quebrar. Se puede doblar el tubo. Se puede malgastar los hules que nos ayuda a apoyarnos. Incluso cuando primero nos prestaron estos, los hules que tenía aquí en donde se agarra, estaban ya gastadas. Tuvimos que reponerlos. ¿Por qué? Porque no nos sirvió. ¿Y sabe qué? Cualquier muleta que podamos poner en nuestra vida no nos sirve. Sin embargo, el apoyo de Dios es fuerte y seguro, hermanos. Él es nuestro refugio en medio de la tormenta. Vamos a Isaías 25, versículo 4. Isaías 25, 4. Isaías 25:4 dice: porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Él dice: mire, vienen muchas problemas, muchas dificultades, muchas cosas en contra, pero tú eres el refugio nuestro, tú eres la sombra del calor, tú eres la fortaleza del pobre y la fortaleza del menesteroso. ¿Tú quién? Tú, Jehová, tú, Dios. Dios, hermanos, es nuestra fortaleza y Él es el que nos puede sostener. Entonces, no es que es malo apoyarnos. Es malo apoyarnos en alguien aparte de Dios, o algo aparte de Dios, porque Dios es nuestro único apoyo. Número dos, cuando se nos quitan todas las muletas, es una de las experiencias más dolorosas de la vida. Piensa en David, perdió su trabajo, prácticamente su esposa, su mejor maestro, su mejor amigo, y ahora su autoestima. Es como pa, 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 pa. Golpes fuertes en la vida de David, pero con un propósito. David no tuvo que pasar por eso. El problema es que Dios estaba tratando de enseñarle algo que David no había aprendido suficiente todavía. David había aprendido a apoyar en el Señor. Cuando él enfrentó a Goliat, él dijo: que yo vengo a ti en el nombre de Jehová,
el Dios de Israel.
Él tenía confianza en Dios y uno decía, wow, para hacer eso, David era un gigante espiritual ya. En comparación a los demás del ejército, sí. Pero en preparación para ser el líder espiritual y política de la nación de Israel, Dios dice, todavía no. Hay otras cosas que necesito enseñarte. Cuando se quitan las muletas, hermano, uno se siente indefenso, solo y adolorido. Cuando, y fue luego, cuando yo fui con el doctor Portillo, él dijo, ve si puedes caminar solo así. Él dijo, no, deja de utilizar las muletas. Así de sencillo. Todavía me duele. Comienza con un bastón. Y luego me dijo, comienza a subir en forma zigzag en una rampa. Y cabal, Dios nos dio una rampa aquí en la entrada, ¿verdad? Entonces yo andaba para arriba, para abajo. Y cuando iba con la bajada a mi lado derecha, no me dolía mucho. Pero cuando daba vuelta para que la bajada estaba al lado izquierdo y la subida al lado derecha, ¿cómo me dolía? Pero eso era para mi bien, hermanos. No era para que yo me sintiera mal, aunque me sentía mal. Me dolía. Entonces, para terminar, vamos a ver, pobrecito el cojo. Cuando uno anda con muletas, tiene varias características. En primer lugar, cojea. No anda bien. Es la razón por la cual tenemos muletas. Porque no podemos andar bien. Entonces, uno cojea. Tiene que aguantar picazones debajo del yeso. Gracias a Dios que a mí me dieron nada más un canal y podía quitarlo y raspar, rasgarme donde me picaba, ¿verdad? Pero hay muchos que me han dicho que cuando tiene que poner un yeso completo, que cómo duele. Incluso el hermano tenía unos picazones también en el yeso de él. Pero hay picazones debajo del yeso. Le duele debajo de los brazos. Cuando uno anda con muletas, al principio, ¿cómo le duele? Porque uno no está acostumbrado. Uno piensa que así se camina, ¿verdad? No es así. Se quiere apoyar en las manos. Pero todavía va raspando. Va sobando y creando dolor debajo de los brazos. Los días son largos, difíciles y frustrantes. Yendo al baño no era tan fácil como era antes. Bañándose no era tan fácil. Cuando yo quería ir a agarrar un vaso de agua, no podía, tenía que llamar a otro para que me trajera el vaso de agua. Entonces, cuando uno está con muletas, uno dice, ah, pobrecito, ¿verdad? Y la hermana, cuando me vio, ¿qué le pasó? Ya se oía el pobrecito en su voz, aunque no utilizara esas palabras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sentimos mal por la persona que tiene que andar muletas. Cuando uno anda en muletas humanas, hermanos, también sacrifica mucho por esa dependencia. Cuando nosotros estamos apoyando en muletas humanas, eso causa dolor en nuestra vida que muchas veces realmente no entendemos qué tanto daño estamos haciendo. La carrera hacia una vida espiritual madura es reducida a un cojeo. En vez de estar corriendo, como dice el escritor de Hebreos en el capítulo 12, versículo 1, vamos a ese versículo. Y luego el premio de la salud espiritual tarda en llegar. Hebreos 12, 1 dice, ahorita llego. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pablo dice, corre con paciencia. Es una maratón, hermanos, no es de 100 metros. Es una maratón. De kilómetro tras kilómetro. Y no podemos caminar. ¿Por qué? Porque nunca terminamos la carrera. Tenemos que correr, pero correr a nuestro paso, con paciencia. Y si andamos con muletas, ¿quién puede correr con estos? El hermano Alfonso le gusta correr maratones, no sé por qué. Él también juega el papel de loco, parece, pero... No, son bromas, hermano. Pero imagínense que va para llegar al maratón y dice, ah, espérate, se me olvidó algo. Y llega ahí a la línea para comenzar y dice, ya estoy listo.
corra un maratón con muletas.
A menos de que sea para los niños válidos, ¿verdad? Pero en el estado normal, uno no corre una maratón con muletas. Vamos a 1 Corintios capítulo 9 y ver qué Pablo tiene que decirnos aquí. 1 Corintios 9, 24. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Dice, corre con paciencia, pero no demasiado lento, porque si uno dice, bueno, yo voy a tener mi paso, ¿verdad? Pum, pum. Pero si tu paso es demasiado lento, no vas a ganar. Puedes tener tu paso, que vas a estar detrás de los líderes por un rato, pero tienes todavía que estar en posición para que al final tú puedas acelerar y ganar el premio. Y Pablo dice aquí, corre con paciencia, en Hebreos dice eso, pero aquel dice, solo uno es premiado. Entonces, ¿corre cómo? De tal manera que lo obtengáis. Debemos, hermanos, correr, y las muletas no nos ayuden a correr en esta vida. Cuando sus huesos espirituales han sido quebrados, cuando las ligaduras de su alma han sido torcidas y rotas, apóyate en Jesús. El Señor Jesucristo es el único que no nos va a fallar, hermanos. Es el único que nos va a dar esa fuerza que necesitamos para seguir adelante. Él es el único que nunca te va a fallar, cuyo consuelo te levantará de las crisis de la vida y quien te ayudará a ponerte en pie de nuevo. Vamos a ver dos versículos y terminamos con esto. Vamos a Deuteronomio 33. Deuteronomio 33, versículos 27. Deuteronomio 33, 27, la primera parte dice, el eterno Dios es tu refugio. El eterno Dios es tu refugio. Y acá abajo, los brazos eternos. Él tiene brazos eternos. Él es eternamente poderoso, hermanos, para sostenernos, para ayudarnos en esa carrera. Vamos también a 2 de Corintios, capítulo 1. 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Él sabe cómo consolarnos, hermanos. Cuando vienen las dificultades de esta vida, sea emocionales, sea del trabajo, sea de enfermedad, sea de problemas familiares, sea lo que sea, Él sabe consolarnos en todo. Y David tuvo que aprender esa lección. Tuvo que tener muleta tras muleta quitada de él para que él llegase a un punto donde Dios dice, mire David, te estoy preparando, pero apóyate en mí. No estés apoyando en tu propia prudencia, sino apóyate en mí. Que Dios nos ayude, hermanos, a quitar esas muletas de nuestras vidas. Mire, una muleta en el momento se siente bien y uno puede utilizarlo, pero Dios dice, mire, dependa de mí. Quita esas muletas. Estos ya no te van a servir. Yo te puedo apoyar. Y eso es lo que debemos hacer. Vamos a orar en esta mañana. Padre, gracias por la vida de David de nuevo. Y Señor, por las lecciones que podemos aprender de su vida. Señor, es increíble cómo tú revelas todo, Señor, en cuanto a los hombres tuyos en la palabra. Hubiera sido fácil, Señor, dejarlo como el gran guerrero del gigante que mató a Goliat y tuvo el reconocimiento y todo eso. Pero, Señor, hubiera sido difícil para nosotros identificarnos con él tanto en esa posición. Sin embargo, Señor, al ver lo que hemos visto el día de hoy y cómo tú
fuiste quitando las muletas de su vida y cómo él apoyaba en esas muletas. Ahora sí podemos identificarnos más con él y decir: Señor, tienes razón en quitar muletas. Tienes razón, Señor, en causarnos depender de ti. Señor, en lo personal, yo sé que si tú no hubieras comenzado a quitar muletas de mi vida, que yo no estaría donde estoy el día de hoy. Pero tú, a tu tiempo, en tu manera, con misericordia, con ternura, fuiste quitando muletas de mi vida. Y Señor, yo pido que nos ayudes a cada uno de nosotros, tanto los hombres como las mujeres, a no depender de las muletas humanas de esta vida, sino de confiar en ti y ver hacia dónde tú quieres que lleguemos nosotros. Tú tienes propósitos para nosotros, para nuestras vidas. Y Señor, confiamos en ti. Pero igual como los apóstoles, Señor, cuando pidieron: enséñanos a orar, Señor, tenemos que clamar en esta mañana: enséñanos a depender de ti más. Señor, gracias, porque tú eres el poderoso, y no solamente el poderoso, sino el todopoderoso, el que nos puede sostener, no importa lo que venga en nuestra vida. Y Señor, por eso te damos las gracias. En el nombre de Cristo Jesús, bendice tu palabra en nuestros corazones. Amén. Dios les bendiga, hermanos.